Voces RCN.
Y continuamos en Voces RCN y a esta hora hablamos con el muy reconocido fotoperiodista Santiago Harker. Por más de 40 años ha recorrido nuestro país, pero también ha estado contando las historias de América Latina a través de sus libros y sus exposiciones. Un hombre muy reconocido por su trabajo, especialmente en países como en Italia, en México, en Estados Unidos, que han tenido la fortuna de contar con las muestras fotográficas de Santiago. Y ha lanzado recientemente un libro para mostrar esa fascinación de nuestro país. Santiago, gracias por acompañarnos en Voces RCN. Es un placer que esté con nosotros y nos cuente sobre su trabajo. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. El encantado soy yo estar con usted.
Gracias. Este es el libro de Tierra Colombiana, que además se ha escrito también en inglés, unas fotografías bellísimas, sobre todo muy inspiradas en esos paisajes, en la tierra, en las sensaciones. ¿Qué quería transmitir con esta serie de fotografías?
Son unas fotos que me han inspirado muchísimo porque yo aprendí a hacer fotografía, yo soy un viajero, entonces yo aprendí a hacer fotografía viajando por países en los cuales ni siquiera hablaba el idioma, entonces yo tenía que buscar como cosas que yo veía que me contaran de esa cultura o que me contaran de ese lugar o de ese paisaje que estaba contemplando en ese momento. Entonces, por eso esas fotos cuentan historias y pensamientos y reflexiones que yo tuve en esos momentos en el paisaje colombiano.
Y Santiago, ¿qué se diferencia este de los otros proyectos también fotográficos en los que usted ha retratado el alma del país?
Este particularmente es especial porque solo tiene paisajes, no tiene gente. Uh-huh. Tiene solo dos fotografías en las que aparece una persona por allá subida en un árbol, pero la foto es el paisaje y no la persona. Entonces, todas las demás son todos paisajes de Colombia. Entonces es como mis reflexiones en lo que yo he visto de paisaje aquí en este país, no tanto la gente.
Por más de 40 años usted retratando Colombia, ¿ha cambiado algo de esas primeras fotografías? Y se lo pregunto en términos casi que ambientales, si esos componentes son muy distintos cuando usted empezó en este trayecto recorriendo el país.
Pues yo me imagino que el país ha ido cambiando poco a poco. Y ahora con el cambio climático yo veo a este libro como también una memoria de lo que hemos tenido y que pues vamos a ir, no sé si perdiendo, pero cambiando por lo menos.
Sí.
Con el cambio climático, entonces ese libro para mí también es una memoria de lo que es Colombia actualmente y de lo que ha sido en los últimos 20 o 30 años.
Sin duda, Santiago, pues es también un llamado de atención quizás a entender la importancia de lo que tenemos en la riqueza de los recursos naturales que posee Colombia.
Sí, claro, es que Colombia es un país muy especial porque está situado en el trópico, pero tiene montañas muy altas. Entonces, el paisaje va cambiando muchísimo con la altura y con también el lugar del país en que uno está. Entonces, si está metido por allá en la selva, es muy diferente a si está uno por allá en la Sierra Nevada del Cocuy a 4.500 o 4.800 metros de altura.
Bueno, son varias fotografías. Aparece, por ejemplo, ahí la Sierra Nevada, lo que usted mencionaba también del Cocuy, el Nevado del Ruiz, la Laguna del Otún. De esos lugares, ¿cuál impacta más?
Yo conocí un lugar que se llama el Valle de los Cojines, en la Sierra Nevada del Cocuy, que me impresionó muchísimo. Están ahí hay dos o tres fotos en ese libro de ese lugar en la Sierra Nevada del Cocuy. Hay que desafortunadamente hoy en día ya no podemos ir porque eso es territorio UBA y parece ser que ya no le permiten a uno ir a acampar y son 2 días de camino para llegar al sitio, entonces ya es muy difícil llegar, pero es un sitio espectacular y a mí la montaña siempre me ha fascinado, me ha parecido maravilloso.
Bueno, dice, además porque tiene el prólogo de otro grande también como es Juan Esteban Constaín, de su libro, y dice que esas fotografías son tan bellas que parecen pintadas por un gran poeta que sabe pintar. ¿Cómo lograr transmitir eso, Santiago? Usted, a lo largo de tantos años de experiencia, de trabajo intenso, ¿cómo plasmar eso y generar esa emoción dentro del lector que se acerque al libro?
Sí, mira, de 1994 a 1995 yo me gané una beca de la Comisión Fulbright y estuve estudiando arte en el San Francisco Art Institute. Yo estuve en el departamento de fotografía, pero en la fotografía vista como arte. Entonces, yo siempre defendí, por ejemplo, que yo no tenía ningún problema con la belleza, que uno podía transmitir la belleza a través de las fotografías. Me parecía eso algo muy válido. Y este libro, pues, refleja precisamente eso, que las fotos son absolutamente bellas y cuentan historias y pensamientos y reflexiones que yo tuve en esos lugares que me hicieron sentir muchísimo.
Es importante también como avanzar en este tipo de cosas, porque siempre asociábamos mucho la fotografía, esa fotografía periodística, a la crudeza de la guerra. También es importante mostrar otras facetas, ¿no es así, Santiago?
Claro, también es importante mostrar esa parte bella que nos tiene aquí contentos, o que nos ha hecho soportar todo lo horrible que ha pasado con la guerra y todo eso, ¿no? Entonces yo he fotografiado ambos lados. No he mostrado tanto la otra parte de la guerra, pero sí he mostrado la parte bella de Colombia que nos hace sentir bien en un lugar como este país.
Y justamente, si alguien quisiera poder visitar esos lugares tan emblemáticos, tan bellos que usted ha logrado, ¿es fácil acceder? Sobre todo se lo pregunto desde quienes estamos en las ciudades que a veces vemos con distancia, muy remotos, esos destinos.
Pues tiene que ser un poco un viajero y que le guste caminar y meterse por ahí arriba a la montaña y meterse por caminos reales. Porque así he sido yo, a mí me fascina eso. Entonces, para llegar a esos lugares, pues hay que tener, digamos, buen estado físico. Hablando del Valle de los Cojines, por ejemplo, en el Cocuy, y que uno pueda ir y acampar y dormir allá. Yo desde niño caminaba por muchos lugares así, y entonces pues me he sentido cómodo durante todos estos años en esos lugares. Yo me imagino que ese es como el único requisito, y estar como absolutamente sintonizado con el lugar y gozárselo, disfrutarlo, enamorarse del lugar. Yo soy así, siento mucho cuando voy a un lugar, y si me encanta, pues me produce reflexiones y sentimientos que quiero luego expresarle al lector a través de la fotografía.
Oiga, porque además usted también ha hecho pues algo que me ha parecido fascinante, que es y se lo preguntaba dentro de las comparaciones de las fotografías de esos primeros libros, de esos primeros retratos, a lo que ocurre hoy por hoy, porque usted ha logrado también en otras exposiciones plasmar esa Colombia de la colonia prácticamente a la Colombia de hoy. ¿Seguimos cambiando mucho? Santiago.
Pues, yo me he dedicado mucho a fotografiar, digamos, las fiestas patronales en los pueblos y todo, porque yo pienso que la cultura colombiana está todavía hoy ahí. Si uno viene a las ciudades ya se parecen mucho más a lo que es el resto del mundo, porque pues con el internet y las redes sociales y la cantidad de gente que ha llegado a estas ciudades, pues ya las ciudades han cambiado, digamos, en su parte cultural. En cambio, los pueblos todavía tienen esa cultura, pues, ya no la llamaría totalmente original, pero sí muy cercana a lo que fue hace siglos aquí en Colombia. Entonces, yo también me he dedicado mucho a fotografiar eso por ahí en los pueblos, y obviamente dentro de los pueblos, por allá en los páramos, y donde puedo llegar.
Santiago, me impresiona mucho que gran parte de las fotografías que retratan nuestro país se hacen en blanco y negro, pero usted tiene una predilección por el color. ¿Por qué?
Porque yo pienso que uno con el color puede decir, además, otra cosa, ¿sí? O sea, el blanco y negro, pues, cuenta una historia. Y yo hice algunas fotos en blanco y negro hace, cuando empecé la fotografía, me gané un concurso en blanco y negro. Pero yo ahí tomé la decisión de que yo quería mostrar lo que yo estaba, lo que mis ojos estaban viendo, y entonces lo que mis ojos están viendo se parece mucho más a lo que veo en color que a lo que veo en blanco y negro, y el color me permite pasarle a la gente sentimientos también, y reflexiones también. Entonces yo por eso siempre amé el color. Yo lo que quiero es que mostrarle a la gente lo que mi ojo ha visto, que eso es el principio de la emoción para mí, de lo que me emocionó en esta calle. Yo quiero mostrarlo en color porque esto es lo que yo vi exactamente, o en el páramo, o donde esté, en la selva. Entonces yo por eso preferí el color y me dediqué totalmente al color.
En estos tiempos, ¿esta es una Colombia que brilla más, menos oscura que el pasado?
Pues yo no sé, no conozco tanto el pasado así.
Bueno, se lo pregunto un poco por los retratos cuando usted empezó y también esas imágenes en las que usted se compara en esa Colombia colonial, ¿no?
Sí, pero a mí yo he querido como investigar cómo es esa cultura original. Entonces, por eso me he dedicado mucho a esas fiestas patronales por allá en los pueblos y todo eso. Porque es que me cuentan historias de lo que estoy viendo, me cuentan historias de lo que probablemente Colombia fue y ya está cambiando y ya no es. Entonces, por eso me atrae mucho eso.
Oiga, Santiago, quiero preguntarle porque evidentemente hemos conocido su trabajo a través de sus libros, sus exposiciones, pero pocas veces habíamos tenido ocasión de conversar con el fotoperiodista que hay allí de carne y hueso, y quiero preguntarle sobre esos inicios. ¿Cómo es que un bogotano pues termina tomando una cámara fotográfica y recorriendo este país?
Pues mira, yo de niño me tocaba ir al aeropuerto por allá a Techo a recoger a mi tío que venía viajando. Él trabajaba para Pan American, y Pan American era una aerolínea muy importante en esos años. Y entonces yo dije, no, mi mundo es el mundo aeronáutico, yo quiero vivir de ese mundo que vive mi tío y tal. Entonces yo aquí estudié ingeniería mecánica, y con la idea de que como aquí no se podía estudiar ingeniería aeronáutica, pues estudiar ingeniería mecánica y luego hacer una especialización por allá afuera en algún país que me metiera en el mundo aeronáutico. Y cuando salí, me fui a estudiar a Inglaterra y me di cuenta que no, que a mí lo que me fascinaba era entrar a otra cultura y que la cultura me contara una historia. Entonces, Por eso estuve absolutamente feliz en Inglaterra y me dediqué a la fotografía como una manera de sobrevivir mis viajes y de estar en mis viajes al mismo tiempo ganándome una plata y mostrándole a la gente lo que yo estaba viviendo en esos lugares que me llamaban tanto la atención.
Claro, y me imagino que ahí cuando usted va al exterior, al Reino Unido, por ejemplo, con la frialdad natural, por supuesto, la temperatura, un poco del estilo también del británico, pues ahí es donde se añora la tierra, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí afloran esas nostalgias y la cosa, ¿no?
Claro, yo viajé mucho tiempo, yo me fui a estudiar allá a Inglaterra, allá cambié mi idea de meterme en el mundo aeronáutico y estudiar otra cosa, con la cual yo sobreviví después algunos años trabajando en diferentes compañías, pero yo me di cuenta que a mí lo que me hacía feliz era el viaje. Y después de irme a vivir y trabajar por allá en otros países, porque también viví y trabajé en México, viví y trabajé en Estados Unidos, viví y trabajé en Islandia.
¿Islandia?
Sí, claro, estuve en Islandia.
Ah, pero las tardes boreales o las madrugadas deben ser, eso sí, para fotografiarlas un espectáculo.
No, el sitio es divino, divino para fotografiar, pero tiene un invierno de 8 meses y la temperatura afuera son 15 bajo cero. Entonces yo dije, pues yo no me quedo aquí porque pues me parece muy duro 8 meses de oscuridad y 15 bajo cero. Entonces, pero el otoño y el verano es divino y son 24 horas de luz.
Sí.
Entonces ahí empecé realmente a hacer fotografía, pues ya venía haciendo fotografía desde 1980 por allá, pero esto fue en el 84 y 85 y estuve feliz y dichoso allá haciendo fotos también. Y entonces después ya me puse a pensar, bueno, pero yo aquí conociendo el planeta y otros países y todo, pero pues no conozco el país donde yo nací. Entonces ahí me regresé a Colombia y empecé a conocer Colombia.
Y ahí empieza usted a fluctuarse también ahí entre dejar la ingeniería mecánica y dedicarse a la fotografía, que eso no va a ser fácil uno tener esa encrucijada.
No, pues yo en el 85 la resolví y nunca más quise volver a trabajar como ingeniero porque me di cuenta que odiaba a los jefes, para empezar. Entonces, sí, uno como artista, digamos, no puede tener jefe. Uno tiene que hacer lo que el cuerpo y la cabeza le diga que tiene que hacer. Y no lo que el jefe le diga que tiene que hacer. Entonces, yo me dediqué, de ahí en adelante ya me dediqué a la fotografía, estamos hablando de 1985. Y desde entonces he estado viviendo, me fascinó, por ejemplo, el mundo de la comunidad Wayuu por allá en Alta Guajira. De eso hice 2 libros, con Villegas Editores también. Y me he enamorado de pedazos de Colombia y de culturas y de todo eso. Y he sido feliz con eso. Entonces yo, pues, no puedo quejarme. Me parece que hice lo que tenía que hacer, hice lo que yo quería.
Claro, Santiago, pero evidentemente quizás ese es una actividad mejor reconocida hoy por hoy, pero es que estamos hablando de la década de los 80. ¿Cómo se hace para vivir uno dedicándose a la fotografía?
Pues yo me dediqué a hacer libros y este es el 5º libro que publico con Villegas, porque son sobre el video. También he dedicado clase porque yo siempre he pensado que los países importantes a nivel mundial de la fotografía de Latinoamérica, que son México y Brasil, por decir algo. Uh-huh. Todos tuvieron grandes escuelas de fotografía y le enseñaron los grandes fotógrafos mexicanos a sus mismos alumnos y a su misma gente, les enseñaron lo que ellos sabían y entonces ellos, los nuevos que salieron de la fotografía, por hablar de México, Graciela Iturbide, todos ellos salieron adelante sabiendo lo que sus jefes, ¿sí?, Manuel Álvarez Bravo y todo eso, les habían enseñado a ellos. Entonces después se volvieron súper importantes a nivel mundial y a nivel obviamente documental, sí, latinoamericano. Entonces también he querido enseñar para que los que vienen detrás de mí, colombianos, se vuelvan también así importantes y hagan fotografía maravillosa. Y nos volvamos un país muy importante en Latinoamérica también.
Oiga, Santiago, pero usted empezó ahí autodidacta, pero ¿cómo encontró el enfoque, la técnica? ¿Quién lo formó allí o eso fue sobre el camino?
No, eso era pues lo que hablábamos, de llegar a un país donde ni siquiera yo hablaba el idioma. Yo tenía que entender lo que yo estaba viviendo a través del ojo, y aprendí a ver cosas que me contaban, historias de esa cultura que yo estaba viviendo en ese momento, y del paisaje que estaba viviendo en ese momento, que me contara cosas y me dijera cosas. Entonces aprendí a hacer fotografías que igual dicen cosas y hablan de la cultura que estoy viviendo o que está viviendo en la fotografía.
Y en esa época eso tocaba que con cámara Leica, ¿no?
No, yo no tenía Leica, yo tenía en esa época, yo siempre tuve, yo empecé con una Pentax K1000. Y con diapositiva, porque la diapositiva se conservaba muchísimo mejor que el C41, que era, digamos, el proceso de negativo color. Entonces se conservaba muchísimo mejor a través del tiempo, y entonces yo me dediqué a hacer diapositiva desde el comienzo. Primero con la Pentax K1000, luego me pasé a Nikon y trabajé con Nikon FM durante un tiempo, y con FM2, ya cuando terminé el análogo, eso fue por allá en el año 2009 o 2008, me pasé a digital, entonces me pasé a Canon, que en ese momento eran los que estaban más en la avanzada de la fotografía digital, y ahora estoy trabajando mucho con Fujifilm también, que todo ya digital. Yo estoy contento con lo digital, eso, que me parece más al ojo.
Eso le iba a preguntar, porque no sé si usted era de los nostálgicos de revelar las fotografías a lo Kodak.
No. Yo cuando me pasé al digital, yo digo que el digital se parece más al ojo, y como mi original es el ojo, lo que mi ojo ve, inclusive la diapositiva tenía un problema de contraste, en el sentido de que, digamos, en las partes oscuras se veía totalmente negro. A mí me tocaba subexponer en esa época cuando hacía análogo, porque yo lo que no podía tener era un manchón blanco en el cielo porque esa nube se sobreexponía, sino que tenía que subexponer un poquito, y luego con la ampliadora y todo eso arreglaba la cosa para que me quedara mejor.
Sí.
Pero cuando ya me pasé a digital, empecé así y me di cuenta que estaba equivocado, que en lo digital, como uno estaba, era fotografiando ceros y unos, no imagen todavía, lo que había que hacer era sobreexponer ligeramente para tener detalle en las sombras, y luego sin perder lo que estaba sobreexpuesto, porque eso eran ceros y unos, entonces no se perdía, podía perfectamente simular mucho mejor lo que el ojo ve.
Sí. Santiago, pues sí. Evidentemente ha cambiado la técnica, los aparatos, las cámaras, el enfoque,
sí, claro.
Pero me imagino que la pasión, ese ingrediente, esa composición de la fotografía se mantiene intacta, ¿no? Es decir, ahí la clave es lograr encontrar esa técnica para poder desarrollar una buena fotografía.
Sí, claro. Yo me dediqué a la fotografía digital, compré computador, escáner, todo. Bueno, el escáner es de los análogos, pero compré computador, con eso trabajo todo lo digital, y soy feliz viendo lo que estoy viendo en pantalla, y sé ya manejar muy bien todo eso, toda la teoría digital y todo eso, para hacer mejores fotografías, o sea, que se parezcan más a como el ojo.
O sea, meterle menos Photoshop a la cosa.
No, pues me toca, pero a veces pues uno siempre tiene que hacerle a todas las fotos que hace ahora digitalmente, también hay que hacer de Lightroom, que es pasarlas de ceros y unos a imagen, a TIFF, y luego de TIFF hacerle los cambios parciales que uno le quiere hacer, que todo lo permite hoy en día la fotografía digital, y entonces las fotos quedan magníficas. A mí me encanta así la cosa digital también.
Sí. Pues Santiago, de verdad que ha sido un gusto haber conversado con usted, que nos contara sobre su nuevo libro, este Tierra Colombiana, que ya está disponible, un libro maravilloso de casi 100 páginas, en el que van ustedes poder observar esos lugares de Colombia llenos de la magia, del encanto propio de nuestro país. Santiago, gracias por habernos acompañado en Voces RCN, le deseamos una feliz noche.
Lo mismo les deseo a ustedes, y muchas gracias por haberme entrevistado, que ojalá se goce el libro.
Muchísimas gracias.
El libro es divino, ojalá se lo goce.
Así será. Santiago Harker acompañándonos en Voces RCN, y ya vienen las voces del deporte. Sigan aquí en la programación, porque esta